Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
La 1:07 en este instante, una hora menos, en Canarias. Tengo ya aquí conmigo a Javier Jiménez. Javier, buenos días de nuevo.
Buenos días, Elia.
Hablábamos de los primeros libros de la humanidad. Es este libro de Fórcola que tengo delante, voluminoso, pero no por ello, como has dicho antes cuando estábamos a micrófono cerrado, que sale polvo de él, ¿no? No es de esos libros pesados que digas, bueno, historia. Le resumo a los oyentes rápidamente, es la historia de los libros, evidentemente, pero desde, bueno, pues la historia de la escritura, en los primeros años los libros de la humanidad, Edad Media, luego, por supuesto, la Biblia, ¿no?, y las escrituras sagradas, los clásicos, habla del budismo también, de Japón, del Imperio Bizantino, nos venimos también hasta España para indagar un poco los más importantes, luego los aztecas, en fin, hasta nuestros días. Imagínense lo que decías tú, Javier, que lo abran por donde lo abran, hay conocimiento.
Es un libro apasionante porque el propio Fernando Báez es un tipo extraordinario. He tenido oportunidad de conocerlo en persona. Fernando Báez en este libro lo que hace es un gran viaje. Es un viaje en el tiempo y en el espacio. Son 5.000 años de historia que nos constituyen como humanidad, donde tenemos que aprender mucho, no solo de la historia y de los acontecimientos de la historia. A los niños en el colegio les enseñan la historia o la historia de la filosofía como un conjunto de acontecimientos más o menos aislados.
Sí.
Fernando Báez lo que nos convence cuando escribe, cuando habla, es que no estamos ante una colección de acontecimientos aislados, sino que la historia, y la historia del libro en concreto, es todo un proceso, un proceso vivo, un proceso de memoria, donde nos estamos jugando fundamentalmente el quiénes somos. Es un tema de identidad. Con lo cual este viaje se convierte en algo apasionante, porque no es un viaje al pasado, sino que es un viaje desde el presente para entender el pasado y que el pasado nos explique quiénes somos, ¿no?
Urdimos una tela, digamos, un telar que al final nos arropa a todos, es ese libro, ese texto.
Absolutamente.
Y llama la atención la piedra angular, ahí comenzamos, Egipto.
Egipto que sigue siendo historia, sigue siendo noticia.
Sí.
De hecho, Fernando Báez, que aunque es venezolano, él vive en el Cairo. Egipto y conocer la historia de Egipto. Egipto no solo son las pirámides o los faraones, Egipto es el papiro, entonces tenemos que remontarnos a aquellas historias maravillosas que nos contaban de pequeños o vemos en el cine, cuando nos cuentan cómo Cleopatra era tan aficionada a la lectura y tenía la biblioteca de Alejandría como su gran tesoro. La gran tragedia de la quema, de las muchas quemas que tuvo la Biblioteca de Alejandría. Pero también es importante Pérgamo, que estaba bastante cerca y realmente es la gran biblioteca de la antigüedad. ¿Verdad? Pérgamo, de donde viene luego la palabra pergamino.
Uh-huh.
Egipto es el papiro, Egipto es la construcción de una sociedad y de una economía basada en el papiro y en el comercio de papiro. Egipto era la gran joya del Imperio Romano, o sea, Julio César tenía muy claro que quería controlar Egipto porque quería controlar el papiro.
Está claro. Decía yo, bueno, hay incluso, fíjate, en Mesopotamia, ¿no? Vemos aquí los libros que era como una especie de clavo que incluían crónicas, ¿no? Colocado como instrucciones, incluso como una función mnemotécnica, digamos, de memoria. Hay unas muestras de escritura cuneiforme, ¿verdad? Cosas verdaderamente curiosas, ¿no? Pero volviendo al tema de China, que no quiero que se quede eso en el tintero, y los chavales se han quedado, los chicos de Noise se han quedado con el tema. Yo decía, oye, que los chinos dicen que la imprenta es cosa suya. Claro, todo es cosa de ellos. Cuéntanos.
Bueno, hasta el espagueti. Si recordáis la historia de Marco Polo nos trajo el espagueti, los fideos chinos, al final se convierte en la pasta italiana, ¿no? Bien, efectivamente, si uno entiende la historia desde el punto de vista europeo, eurocéntrico, hoy que estamos en la jornada de reflexión, bueno, deberíamos reflexionar que Europa no es el centro del universo, y lo que aprendemos con Fernando Báez es que la historia y la historia del libro se ha escrito a 5 voces, se ha escrito en 5 culturas que durante la historia de la humanidad han tenido puntos en contacto, otras han permanecido aisladas en sí mismas, pero ahora te referías tú a las tablillas de Mesopotamia.
Sí, sí.
Fijaos, esta historia sigue viva. Todavía, a día de hoy, 2014, seguimos encontrando yacimientos con tablillas de piedra, de barro, libros en seda. Este gran viaje de Fernando Báez a la historia del libro y, en definitiva, a la historia de la cultura de la humanidad, produce este diálogo entre distintos continentes, entre distintas culturas. Claro, en China no saben quién es Gutenberg, o realmente eso es un tema de los occidentales. Para un chino, la imprenta la inventó un chino. En China se inventó la tinta, se inventó la imprenta.
Sí.
Lo que pasa es que esa tecnología, puesto que estamos hablando siempre de tecnología, tuvo un desarrollo, no tuvo ese desarrollo comercial que tuvo en Occidente, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, paréntesis dentro del paréntesis. Gutenberg, sabéis que no ganó un duro, y
sí,
es más,
sí,
fueron los banqueros que le dieron el dinero,
uh-huh,
los que se forraron.
Uh-huh.
Como siempre, la historia la escriben otros.
Yeah.
Pero tomar conciencia, no de un relativismo cultural zafio, sino de encontrar esas perlas de verdad que hay,
claro,
en cada una de las civilizaciones, nos da una perspectiva muy distinta de quiénes somos, ¿no? Mucho más rica.
El geógrafo, Estrabón, decía,
¿qué?,
que, de entre tantas cosas que dijo, aquello de la ardilla, que por lo visto no lo dijo él, ¿no?, lo de que podía cruzar una ardilla, España y tal, eso nunca lo dijo, pero bueno, que Aristóteles tenía una gran biblioteca, el propio Cicerón tenía una gran biblioteca. Hay también algo de perpetuidad. El Horacio, ¿no?, decía aquello de no moriré del todo, ¿no? Ahí queda.
Efectivamente,
eso escrito.
Los libros cuentan historias, pero los libros tienen que ver con nuestra propia historia, con nuestra memoria. Fijaos, a veces es todo muy azaroso. ¿Por qué se han conservado los libros de Cicerón? Esta pregunta me la hice yo hace un tiempo y descubrí, y barro para casa, que es que Cicerón lo que tuvo fue un gran editor. Fijaos, en tiempos de Cicerón no existía la ley de propiedad intelectual, por supuesto, y todo texto que se emitía en voz alta se convertía automáticamente en público.
Ajá.
Es decir, cuando Cicerón iba al ágora y decía lo que decía, cualquiera estaba tomando notas en su tablilla de cera.
Sí.
Bueno, Cicerón lo que tenía era un gran editor, amigo, que se llamaba Atticus, como el de Atticus Finch.
Sí.
Bueno, pues Atticus era un gran editor, era rico. Y lo que tenía era una cuadrilla de correctores y de transcriptores, copistas, que, como dice el propio Cicerón, estaban bien alimentados. Eso era importante.
¡Hombre, claro!
Claro, eran esclavos, pero estaban bien alimentados. Bueno, Cicerón le daba la exclusiva del texto a su editor, que tenía una serie de copistas que permitían en un tiempo récord, en apenas 15 días, proporcionar al mercado romano copias de los textos de Cicerón,
sí,
de sus discursos,
sí, sí,
o de
sí,
sus
sí,
reflexiones, y luego lo que tenía eran los correctores. Fijaos la importancia de que el texto se transmita bien. No somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás de a la hora de elaborar un libro. No solo hay un traductor, hay un corrector. El corrector es fundamental para que se transmita bien el conocimiento. Bueno, los textos de Cicerón se han conservado gracias a que tuvo un buen amigo. Aristóteles es otro tema. Aristóteles, y esto lo explica muy bien Fernando Báez, Aristóteles es un tema fundamental para entender la historia de Occidente. El Aristóteles que nosotros conocemos es el que conservaron los árabes y vinieron sus textos a través de África,
sí, sí,
en
sí,
árabe.
Sí. Bueno, es verdad, esa historia está contada, sí, sí, sí.
Es un tema apasionante.
Y de hecho se iban, creo que casi a destruir, ¿no? Y fue uno, no recuerdo ahora mismo el rey exactamente, que dijo, bueno, esto se va a conservar.
Fijaos, la idea que podemos tener de un gran conquistador, como puede ser Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran conquistador, pero sobre todo él lo que tenía era una gran concepción del universo gracias a Aristóteles, que era su maestro, su profesor.
Sí.
Cuando Alejandro fue hasta Samarcanda, la legendaria Samarcanda, se llevó los textos de Aristóteles. Esos son los que se han conservado a día de hoy gracias a que fueron los árabes quienes los conservaron, los tradujeron, y llegaron a la Edad Media Europea, donde había un personaje cordobés, Averroes. Que fue el que transcribió los textos de Aristóteles del árabe al latín.
Uh-huh.
O sea, la historia da muchas vueltas y bueno, ahí se producen estos azares tremendos, ¿no?
La Edad Media, un periodo que siempre, Javier, se nos pinta como muy oscuro últimamente, gracias a Dios. Parece que se está arrojando luz, y menos mal, sobre esa época,
claro,
que no fue tan oscura y ni mucho menos para un periodo en el que se intentaba que se respetara el libro como tal. Igual lo hemos interpretado
Tenemos
mal.
Una visión romántica, y subrayo sí, lo sí, de romántica, sí. de la Edad Media.
Sí, sí, sí.
O sea, la Edad Media, tal y como la concebimos, fue un invento absolutamente de los románticos, o sea, de un Walter Scott o de un Lord Byron. Es absolutamente inventado, recreado. La Edad Media, cuando hablamos de Edad Media occidental, y efectivamente la cultura se preservó, como bien sabemos, en monasterios, donde se, bueno, pues se copiaron y se conservaron estos documentos. Todos tenemos en mente El nombre de la rosa de Umberto Eco.
Sí. Y recordamos, bueno, y la Orden de San Benito, que habla de ella, cómo se leía, ¿no? Durante, y se decía que, vamos, no se podría hablar ninguna cosa durante la lectura y quebrantar ese silencio.
Pero en esa época, coetáneamente, hay otras civilizaciones, otras culturas, como la China, como la Azteca, que están viviendo su gran esplendor. Entonces, por eso el libro de Fernando Báez aporta tanta luz sobre la historia del libro, ¿no?
Palimpsestos, metalingüística, intertextualidad, todo eso está también en esos códices en los monasterios, ¿no? Copiando de nuevo los libros.
Efectivamente.
Escribiendo, entre comillas, ¿no?
Porque... Claro, esa labor fue fundamental porque gracias a eso se preservaron. Volviendo a la película o al libro de Umberto Eco, del Nombre de la Rosa, recordaréis esa última escena donde...
Era un libro de Aristóteles sobre el humor.
El segundo libro de la poética de Aristóteles.
Efectivamente.
Esto, que aparte de ser un elemento fundamental en la trama absolutamente detectivesca y policiaca del libro de Umberto Eco, es bastante clave para entender este libro. O sea, a día de hoy no sabemos qué libros de la antigüedad nos pueden llegar o aparecer en una cueva o aparecer en un monasterio o aparecer... Uh-huh. O sea, la historia todavía está por escribir.
Claro que sí.
No estamos ante un libro lleno de polvo, como os decía, sino que la historia del libro todavía tiene muchas cosas que decir.
Por donde lo abras, ahora mismo nos hemos dejado muchas de las sagradas escrituras, pero claro, tampoco queremos contarlo todo. Yo recomiendo que compren este libro porque tienen mucho dentro. No es solo esas novelas que nos pueden enganchar el corazón y decir, oye, qué bonita historia. Aquí tienen mucho y es historia real. Fernando Báez, enhorabuena, si nos escucha, Los primeros libros de la humanidad, y enhorabuena a Javier Jiménez, el editor, por editar estos libros tan
Muchísimas
fantásticos.
Muchísimas gracias.
Editorial Forco.
Para terminar, citar una frase fantástica de Umberto Eco. El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor.
Así empieza el libro, precisamente, con esa cita. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta
un
luego.
Placer.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.